Una reforma espantosa, un verdadero tsunami para la clase trabajadora, un castigo muy fuerte para asalariados y pequeñas empresas, una medida que va indudablemente contra el país productivo. Estos son, entre comillas, algunos de los calificativos con los que la plana mayor de la lista 15 está recorriendo el país en campaña contra la reforma tributaria. Esta gira arrancó en Colonia hace 10 días con la presencia, entre otros, del ex ministro de Economía y actual senador, economista Isaac Alfi, con quien vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva.
El tablero político.
Senador Alfi, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
Esta campaña de la lista 15 tiene como eslogan "Los uruguayos retroceden". Y está claro que es la antítesis de la campaña de divulgación sobre la reforma tributaria que el gobierno está lanzando y que tiene como eslogan "Uruguay avanza". ¿Por qué optan ustedes por este choque de campañas?
Bueno, mire, optamos por eso porque nos parecía lo más... Primero, lo más cercano a la realidad, y segundo, lo más fácil de anteponer. Yo jamás en mi vida había escuchado en ningún país del mundo, ni a lo largo de la historia, que un país avanzara cuando se ponen impuestos. Jamás. Es la primera vez realmente, una innovación para los anales, pensar que si alguien pone impuestos, se avanza.
El gobierno sostiene que no está poniendo impuestos, que está haciendo una reformulación del sistema tributario que tiene una serie de ventajas, una mayor equidad, en fin, un estímulo al país productivo. Son algunos de los argumentos que se han manejado.
Sí.
Una simplificación de los trámites incluso.
Bueno, nosotros a cada uno de esos objetivos hemos expuesto las razones, no políticas, sino técnicas, por qué no es así en cada uno de esos. En cuanto al último, la simplicidad, yo invito a todos los lectores, a todos los oyentes a que lean el decreto reglamentario y van a ver qué simple que es todo esto, qué simple que es para las empresas, qué simple que es para las personas. Para empezar, antes del 1 de julio, va a haber casi 1 millón de declaraciones juradas de personas diciendo dónde se va a descontar el mínimo, si tiene hijos, si no tiene hijos, por quién va a descontar el hijo. Cuando cumplan 18 años, hay que hacer otra declaración jurada, decirle, mire que mi hijo cumplió 18 años, no se me descuenta más a la empresa.
Ahí empezamos con las diferencias entre el análisis que ustedes hacen y el que hace el gobierno. Usted acaba de decir que seguramente tendrán lugar 1 millón de declaraciones juradas.
Antes del 1 de julio.
Sí.
Para ver la situación particular, para liquidar el impuesto.
Ajá.
Para ver cómo se le descuentan el impuesto. ¿Sí? Después se verá.
Porque el gobierno sostiene que declaraciones juradas van a tener que hacer pocas personas en definitiva.
Ah, bueno, nosotros pensamos, eso depende mucho de la reglamentación que todavía estamos entendiendo, porque hay partes que ni siquiera se entienden y no las ha entendido nadie, porque he consultado con todas las consultoras del Uruguay y me dicen, no, ese punto que me preguntás no sé qué quiere decir, no sé cómo se resuelve, no sé. Bueno, más allá de eso, nosotros entendemos que nunca menos de 200.000 personas van a hacer declaración jurada en abril, seguramente el año que viene. Nunca menos de 200.000. Seguramente alguna más. Pero tampoco queremos decir un número en el cual después se nos diga, qué exagerado, no eran 200, eran 190.
El secretario general de la lista 15, el diputado José Amorín, que es uno de los dirigentes que lo está acompañando en estos actos,
yo lo acompaño a él, no es el secretario general.
Bueno, Amorín ha dicho, estamos jugados a que la reforma va a afectar en forma importante a la gente de ingresos medios. ¿Qué quiere decir eso de estamos jugados? Suena a aprovechamiento político.
Bueno, pregúnteselo a él, porque además eso fue una versión de prensa que yo vi, yo jamás en mi vida lo escuché decir eso.
Ajá.
Entonces yo no sé si lo dijo o no lo dijo. Sí la vi la versión de prensa, pero... Nosotros lo que decimos acá es que hay no menos de 500.000 de personas que van a pagar más. No menos de 500.000 de personas que van a pagar más. Más que el actual impuesto de las retribuciones personales, ¿correcto?
Cuando ustedes comparan el impuesto a la renta de las personas físicas con el actual impuesto a las retribuciones personales.
Sí.
No, porque el gobierno hace otro tipo de cálculos también. El gobierno, por ejemplo, ha dicho que si se consideran todos los cambios que se introducen en materia tributaria, todos, no solo la creación del impuesto a la renta de las personas físicas, apenas el 13% de la población va a haber reducido su ingreso real disponible.
Correcto.
Este es otro tipo de análisis que también existe.
Correcto. Bueno, le voy a decir dos cosas. Yo creo que el gobierno usa entre falacias y medias verdades para decir cosas. Por ejemplo, se dice que el 80% de los jubilados pagará menos. Usted habrá escuchado decir eso por todos lados.
Sí, lo señaló, sin ir más lejos, el contador David Aybe, bueno, jefe de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, la semana pasada cuando lo entrevistamos acá.
Bien, y antes de contestarle la pregunta que usted concretamente me hizo, yo le voy a decir cómo son los números. En la actualidad, el 85% del total de jubilados del BPS y del resto de las cajas, o sea, de las cinco cajas paraestatales, militar, policial, bancaria, notarial y profesional, 85% no paga IRP. No paga. Hoy, 85% no paga. Entonces, no es que el 80% va a pagar menos, que además no es el 80%. Es que en realidad, los que hoy no pagan van a seguir sin pagar. O una parte de los que hoy no pagan van a seguir sin pagar. Los que hoy pagan, en términos generales, salvo un 2% del total del 100%, ¿sí?, que pagan un poquito menos, los que hoy pagan van a pagar mucho más. Y muchos que hoy no pagan van a empezar a pagar. En los números nuestros son aproximadamente 27% de pasivos van a empezar a pagar. O sea, 73% va a seguir sin pagar, hoy es 85%. 27% va a empezar a pagar. De ese 27%, 25% paga más, entre poco más y mucho más. Y 2% paga un poco menos.
Tengo acá la cita textual del contador Aybe, dijo, si vamos al universo de todas las jubilaciones, 80% o más no va a pagar o va a pagar menos que lo actualmente establecido por el IRP.
Mire, ese es un dato erróneo. Es más, ese dato ni siquiera se compadece con el dato que el propio gobierno mostró en la discusión parlamentaria, que no el Poder Ejecutivo, sino los legisladores del gobierno. En nuestro cálculo hay 140.000 pasivos que van a pagar más, porque el tema de las dobles jubilaciones, de la jubilación y pensión, o de la jubilación y trabajo, mire que hay muchísimos casos. Un caso típico son los, por ejemplo, para decirle uno nomás, los militares que trabajan, los militares se retiran bastante jóvenes porque se trunca su carrera, tienen una jubilación militar que es baja y hoy no paga IRP, pero tiene un trabajo, cuando suman los dos empiezan a pagar. Le contesto la previsión global. Mire, cuando usted toma la recaudación de IVA, y esto no lo dice solo la oposición, entre comillas, o los técnicos de la oposición, lo dice también el gobierno cuando presenta su proyecto de ley, el total de recaudado por IVA sube, no baja, pese a las bajas del IVA. ¿Correcto? Bueno, si sube y no baja, y usted pone IVA en el transporte de pasajeros, pone IVA en el crédito social del Brow, pone IVA en el agua, quiere, básicamente son esos los donde está el IVA, bueno, y pone IVA en la salud, usted está diciendo que por IVA, seguramente, si usted considera que el IVA lo paga 100% el consumidor, que es la hipótesis que asume el gobierno, bueno, por IVA van a pagar más, y van a pagar más los que tienen menos, o los que ganan menos. Primera cosa. Segunda cosa, usted habrá advertido el tema de los alquileres. El tema de los alquileres es bien claro. Yo no creo que los que alquilen vivienda sean gente de muchos ingresos. En general, la gente que alquila vivienda, salvo casos excepcionales, es gente más bien modesta. Nosotros dijimos desde el primer día, y nos dijo que no, que los alquileres iban a subir por efecto de la reforma en la cuantía del impuesto, que es... No es 12%.
Sí, la tasa es 12%, pero admite algunas deducciones, ¿no?
No, correcto, pero la tasa es 12, pero cuando usted... 12 desde el precio de venta, ¿no, verdad? Uh-huh. Entonces, sobre el costo es 13,6, 13,60 y algo. ¿Correcto? Uh-huh. Bueno, usted mire los nuevos contratos al mes de febrero, que es el último dato publicado, y usted suma 23,6% el aumento de los alquileres de febrero de este año frente a febrero del año pasado, 23,6. Eso da prácticamente exacto 8,1 de inflación más 13,65 del impuesto, eso da 22,9. Está subiendo los alquileres exactamente el impuesto. Y entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, las personas, los titulares de los inmuebles que tienen el alquiler como un activo más de su cartera de inversiones, en el fondo, bueno, lo que hacen es reajustar el precio y se traslada al inquilino, y mire que el alquiler promedio es bajísimo en Uruguay. O sea, le traslada a la gente pobre. Entonces, si usted no paga boletos, si usted no paga alquiler, si usted no consume agua, si usted no tiene un préstamo del Bro o de Anda o de alguna cooperativa, si usted no es motorista y no sé cuántas cosas más, bueno, capaz que, no sé. Seguramente si no tiene todo eso, usted va a pagar igual que hoy, o sea, nada. En tercer lugar, la suba de la aportación patronal en la industria, en el agro y en transporte de bienes, transporte de carga, eso repercute sobre el precio final.
A ver, recordemos, la reforma tributaria establece ahora como aporte patronal a la seguridad social una única tasa de 7,5%, ¿verdad?
Correcto.
Lo que implica, por ejemplo, que las empresas públicas van a pagar mucho menos aporte patronal a la seguridad social porque pagaban 24,5, ¿no?
24,5, sí.
24,5. Sí. Pero al mismo tiempo implica, destacaba usted, que algunos sectores van a pagar más.
Exacto, y es más...
Sectores que estaban exonerados.
Correcto, y es más, cuando usted hace el sector privado en su conjunto, entre los que suben y los que bajan, el sector privado, no el sector, no sacando las empresas públicas, ¿no? ¿Verdad? Sube la aportación patronal del sector privado del EPS, crece. Entonces, eso, perdón, a ver, pero los formadores de precios son estos sectores, porque son al minorío le llega ese precio, ya le llegó. O sea, y esos sectores, usted mira, en los últimos 6 meses, si lo anualiza, el mayorista sin petróleo, saquemos el petróleo que tiene vaivenes, están subiendo entre 11 y 12% anual, 11 y 12. Y los precios minoristas, en los últimos 6 meses anualizados, sacando la fruta y las verduras y sacando los combustibles, están creciendo entre el 8 y 9. ¿Qué quiere decir esto? Hay 3 puntos de diferencia que... Por ahora han disminuido márgenes del minoreo, pero ya los precios aumentaron, ¿sí? Y cuando se elimine el COFIS, ese precio no va a bajar porque los minoristas van a tratar de reconstruir el margen. No tienen más remedio que reconstituir su margen de utilidad.
Lo que usted dice entonces es que, por ejemplo, el anuncio del gobierno de que a partir de la eliminación del COFIS y las rebajas que se dan en el IVA, una larga serie de productos van a haber disminuido su precio de venta al público... No se va a dar. Usted dice que los empresarios y los comerciantes se están cubriendo antes y en definitiva entonces no va a haber variación de precio por ese concepto.
Mire, lo que yo no digo es que se estén cubriendo. Yo digo que técnicamente está pasando. El aumento del costo de la mano de obra es muy importante y eso ya se está poniendo en los nuevos precios de venta. ¿Y por qué se pone en parte por adelantado? Y porque además seguro, capaz que sí, en algún caso hay algún puntito más. Bueno, el gobierno ya dijo y ya tiene la lista y ya llamó a los supermercados de que hay determinados artículos que los va a mirar. Bueno, esos artículos que el gobierno va a mirar, nadie va a ser tan tonto de no darle el gusto al gobierno y bajárselo. En Argentina todo el mundo sabe cómo funcionan las listas, ¿no? Lo de la lista está todo igual, no sube, bueno, acá bajará un poquito a partir de julio, pero todo el resto subió. Bueno, y acá pasará lo mismo, acá subió un poquito más, seguramente esa lista se le da el gusto al gobierno y bajará un poquito, pero vamos a ver la inflación de julio, porque el gobierno dice... que entre el IVA y el COFIS, cosa que es cierto, hay una baja de 4 puntos y algo en el 4% en el precio de determinados bienes y otro como 7. Bueno, muy bien. Esos bienes son 60% y pico de la canasta. Cuando usted hace el promedio entre 4 y 7, póngale que sea 4 el mínimo de todo por el 60% y pico, 6 por 4, 24, le da no menos una caída de 2,4% en los precios. Bueno, si en julio caen 2,4% los precios, el gobierno habrá tenido razón. Si no caen 2,4%, el gobierno no habrá tenido razón. Y nosotros creemos que no va a tener razón, lo dijimos desde el primer día. Entonces, son otras, yo creo que son falacias, porque las cosas no son así como dice el gobierno, porque los sectores formadores de precios le suben fuertemente el costo de la mano de obra, porque la industria es el formador de precios y básicamente la industria.
Ustedes entonces sostienen que los beneficios que la población va a tener como consecuencia de la reestructura de impuestos, que incluye caídas y eliminaciones de algunos tributos, no van a ser los que el gobierno está anunciando. Y por otro lado, entonces, ponen ustedes el énfasis en lo que se va a pagar de más y cargan las tintas, sobre todo en el impuesto a la renta de las personas físicas.
Sí, básicamente, el pago en exceso va a ser el impuesto de renta de las personas físicas sobre el actual impuesto a los sueldos, y para las pequeñas y medianas empresas, que hay un ajuste fiscal enorme en la reforma.
En perspectiva.
Senador Alfie, tenemos pendiente el tema impuesto a la renta de las personas físicas, pero antes, a propósito de las rebajas de impuestos que la reforma tributaria incluye, y a propósito en particular de la caída en los aportes patronales a la seguridad social, a partir de lo que esa medida implica para las empresas públicas, aportes patronales que bajan en este caso de 24,5% a 7,5%, el gobierno ya anunció una rebaja en tarifas públicas. En el caso de OCE, 3,4%, en el caso de UTE, 2%, en el caso de Antel, se introduce la tarifa única nacional. ¿Esta decisión, usted no la considera significativa?
A ver, una rebaja de tarifas públicas hecha un mes antes de la entrada en vigencia de la reforma, por más que se diga que es un adelanto de la reforma, yo creo que el propio hecho está diciendo que hay una medida política tratar de moderar el índice de precios al consumo, y poco tiene que ver con la reforma.
El ministro ha dicho que uno de los objetivos de adelantar un mes este cambio es destacar que la reforma no es solo la introducción del impuesto a la renta de las personas físicas.
Bueno, está bien, lo podía haber destacado en julio, que no hay ningún aumento de tarifas públicas. No vamos a discutir con el ministro, que tiene habilidades indiscutibles para decir estas cosas, pero no es el tema. Mire, la UTE o UTE aumentó el año pasado 11% la tarifa, y este año aumentó 9 y pico%, creo que fue 9,2 o 9,5 en enero. Que se baje 2%, eso es por un sobreaumento y no por efecto de la reforma, bastante claro. Es cierto que la reforma le baja los costos a las empresas públicas, pero también es cierto que las empresas públicas, en el cálculo, lo que dijo el gobierno todo el tiempo era que no iban a bajar las tarifas, que iban a ver para bajar las tarifas después, a ver cuándo influía. Ahora sucedió un hecho especial con el tema de la inflación. Esa rebaja de costos de las empresas públicas, vamos a ver efectivamente si responde o no responde totalmente a la reforma. De todas maneras, es absolutamente insignificante, un 2% en UTE, un 3,412% que también había subido antes. Y en Antel, discúlpeme que le diga, mucho me temo que la rebaja no sea rebaja, y que sea quizás hasta aumento, y le explico por qué. En Antel pasa que hay un cambio en los cómputos. El horario central donde se computa un cómputo por minuto, valga la redundancia, ¿sí?, se cae una ficha por minuto desde el teléfono, se amplió sustancialmente. Antes era de 3 horas o 4 horas, ahora pasa a ser prácticamente de 8 horas, de 10 a 18, si no estoy equivocado. Y los horarios, sobre todo el nocturno y el de fin de semana y el de feriado, que caía una ficha cada 6 horas, cada 6 minutos, ahora pasa a una cada 5. Entonces, mucho me temo que eso balancee, y capaz que hasta más que balancea, quizás solo balancea, estar hecho los números para que balanceen, la rebaja o la unificación de la tarifa nacional, que es una vieja aspiración que se fue dando en etapas progresivas y que ahora se culmina.
El vicepresidente de Antel, Edgardo Carvalho, decía el viernes que este cambio, la introducción de la tarifa única nacional, tiene para Antel un costo de 18 millones de dólares.
Bueno, yo quisiera saber,
dando a entender que evidentemente sí va a haber una pérdida.
Yo quisiera saber cuánto es el beneficio por extender al no menos al doble del tiempo el horario central. Usted sabe que el horario central, yo no recuerdo exactamente si era de 11, creo que había de 11 a 2 y después de 3 a 4, una cosa por el estilo, el horario central. De 11 de la mañana a 2 de la tarde, después de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Ahí caía una ficha por minuto. En el resto, desde las 9 de la mañana hasta las 11, de 2 a 3 y de 4 a 9 de la noche, o si algo por el estilo, caía una ficha cada 3 minutos y después caía una ficha cada 6 minutos. Bueno, ahora de 10 a 18 cabe una ficha cada minuto, según lo que se dijo, o según lo que yo entendí de que se dijo. Es enorme el aumento allí de la tarifa de Antel, es enorme.
Sí, la explicación de Antel es que el cambio se financia con la rebaja de los aportes patronales de la Seguridad Social, que son para Antel 14 billones. Incluso que, que lo que pierde Antel es más que lo que le aporta la rebaja en los aportes patronales de la Seguridad Social.
Mire, ¿sabe cuándo vamos a ver esto? Cuando veamos el IPC, que tiene bastante bien ponderado todo el tema de, cómo caen las fichas. Y ahí seguramente tengamos alguna noticia de efectivamente cuánto da exactamente. Mi presunción es que no baja prácticamente nada. Mi presunción.
Senador Alfi, escuchando su análisis, el análisis de la Lista 15, y escuchando por otro lado el análisis del gobierno sobre los impactos de la reforma tributaria, uno no puede menos que quedar perplejo, porque las diferencias son abismales en cuanto a la estimación de qué ocurrirá con cada una de las piezas de este engranaje nuevo. Por ejemplo, ustedes incluso discuten los números que ha dado el gobierno sobre la cantidad de gente que va a tener que pagar impuestos a la renta de las personas físicas, y además discuten quiénes van a tener que pagar más que lo que se paga hoy por IRP. A este punto llega el contraste.
A ver, mire, sí, nosotros tenemos los siguientes números para que usted tenga. Ya los números jubilados los dijimos. Recordemos, hay una diferencia sustancial. El IRP se paga por cédula individual, o sea, por ingreso individual. Si usted, por ejemplo, tiene una jubilación de 8.000 pesos o de 9.000 pesos, hasta 9.816 pesos, usted no paga IRP. Y si tiene dos jubilaciones de 9.000 pesos, no paga IRP. Y si tiene un sueldo menor a casi 5.000 pesos, tampoco paga IRP. Y después la tasa es de 2% en los sueldos hasta 9.000, hasta casi 10.000 pesos, y después de ahí 6%, y en las jubilaciones por encima de 9.816 pesos es de 2% solo la tasa. ¿Cuáles son nuestros números? Hay 140.000 pasivos que van a pagar más que hoy IRPF respecto a IRP. Hay 35.000 profesionales, indiscutiblemente hay 35.000 profesionales que van a pagar más. En los pasivos, el cálculo que tenemos nosotros, que es, según todas las asociaciones de pasivos que pasaban por el Parlamento, el cálculo más aproximado, pero que dicen que nos quedamos cortos. Yo la verdad que no sé, yo hice los números como si hubiera estado del otro lado, como siempre los hicimos. Multiplica por 4 el pago de IRPF frente al pago de IRP en los pasivos. Hoy los pasivos pagan aproximadamente 20 millones de dólares por año. Se van a casi 80 millones de dólares por año. En los profesionales multiplica por 3, hay 35.000 profesionales, pero hay otros núcleos. Hay 30.000 personas que brindan servicios personales, gente que brinda asesoramiento a empresas, gente que hace investigaciones de mercado, gestores, correo de seguro, comisionistas, etcétera, etcétera. 30.000 que brindan servicios personales que van a pagar por IRP más que por el impuesto, por IRPF más que por el IRP. Hay 170.000 personas que por su sueldo directamente, de acuerdo a las estadísticas, también van a pagar más impuesto a la renta que impuesto a los sueldos. Según las estadísticas oficiales, el 13% de la población urbana, el 13% tiene más de un empleo. En esos casos, son 150.000 personas aproximadamente, en esos casos es casi seguro que el 100% pague más por el tema de la suma de los sueldos, pague más que por IRPF que por IRP, sino podrá pagar poco más o mucho más, pero paga más. Y hay dentro de esos que no aparecen con doble empleo, que son los policías que tienen el 222, que a los efectos del cálculo es un doble empleo y peor porque el 222 está exonerado, que son unos 25.000 aproximadamente, que también van a pagar más y bastante más. Los policías se multiplica por 3, por 4, depende del el impuesto, depende de cuánto hagan de 2.22. Cuando usted suma todo esto, hay 550.000 personas. Es cierto que algunas de estas pueden estar duplicadas, también es cierto que no estamos considerando las personas que tienen una pasividad y un sueldo, porque no tenemos ese cruce nosotros.
¿Pero cómo se explica una diferencia tan grande con las estimaciones del gobierno?
Mire, el gobierno usó la encuesta continua de hogares, que tiene un problema de base enorme. Primero toma los sueldos, toma los ingresos líquidos que declara la gente. estos ingresos líquidos que declara la gente tienen dos problemas. Primero, nominalizarlos, de acuerdo a dónde trabaja, es muy difícil. Segundo, la gente cuando declara el ingreso líquido, declara lo que le entra en la mano, no declara otra cosa porque ni siquiera la sabe, no lo hace por maldad. Mire, nosotros, yo tengo experiencia en esto, y le voy a contar dos anécdotas para que usted tenga idea de lo que declara la gente. Pero no por maldad, lo reitero.
Lo que usted dice es que la gente cuando declara en la encuesta de hogares, da como sueldo líquido algo que en realidad no es el líquido, que es el líquido menos todavía descuentos que puede llegar a tener en la empresa por conceptos, por ejemplo, como, no sé, el pago de una cuota o algo por el estilo.
Por ejemplo, mire, yo no recuerdo claramente, mirando los números de encuesta de hogares que daban medio raras, algunas cosas daban medias raras, empezamos a mirarlo, pedí a los muchachos de la asesoría macroeconómica que me hagan algunas cosas, algún muchacho, y después lo vimos con el contador de Abril. Y era, había gente que trabajaba en bancos y declaraba que ganaba 6.000 pesos, 7.000 pesos. Entonces usted miraba y tenía claro, le descontaban, era el club deportivo, le descontaban la cuota del crédito del propio banco, le descontaban una cuota de la cooperativa bancaria, de la caja bancaria. Algunos hasta compras de la cooperativa bancaria. Bueno, mire, entonces claro, lo que ganaban eran eso. Nunca pusieron los tickets de alimentación o las partidas que ahora quedan grabadas porque son salarios en especie, que antes estaban exonerados de IRP y que pasan a estar grabados. Nunca nadie declara eso. Lo mismo cuando uno tiene vivienda o alimentación, nunca la declara en su sueldo. Bueno, cuando usted hace las cuentas ahí, tiene un problema. No es que la encuesta esté mal.
Porque yo no sé si el oyente termina de entender cuál es el razonamiento. Lo que usted está señalando es que el gobierno hizo sus estimaciones basándose en ingresos de los uruguayos provenientes de esta encuesta de hogares, que presenta estos inconvenientes, ¿y entonces qué?
Y entonces subestima fuertemente el ingreso. Nuestras estimaciones están hechas en base a los nominales que teníamos y que tenemos de las propias cajas, ¿correcto? Sí. Y la estadística de las propias cajas. Ahí usted tiene, entonces, una cantidad de personas, y por eso nos da un poco más, o bastante un poquito, bastante más la recaudación del impuesto. No es tanta la diferencia de la recaudación del impuesto realmente. Ahí tenemos una diferencia un poco más chica, pero porque nosotros fuimos muy conservadores, estoy convencido de eso. Entonces, ahí usted tiene una diferencia, y la explicación de la diferencia grande. Mire, yo le voy a dar otro dato, porque mire que los datos son importantes. En Uruguay se pagan 811.000 pasividades, de las cuales 110.000 las pagan las cajas paraestatales. Cuando usted saca los que declaran, los que tienen más de una pasividad en el BPS, de los 811 le quedan algo así como 660.000 personas, una cosa así. 660.000. Sin embargo, las personas que declaran, según los números del INE, las personas que declaran que solo viven de pasividad, o que solo tienen ingreso por pasividad, o que su principal ingreso es pasividad, son 490.000. De 660 a 490, hay 150.000 personas que trabajan aparte de tener pasividades. Y ahí te tiene un lío fenomenal para hacer la estimación, pero un lío fenomenal.
Ahora, si la encuesta de hogares presenta este tipo de inconvenientes o de defectos, si usted, habiendo sido ministro, ya los conocía, ¿habló de esto con el equipo económico? Cuando tuvieron la oportunidad de intercambiar, por ejemplo, en el Parlamento, ¿qué discusión se dio en torno a este problema?
No, fue la discusión, la discusión era justamente, nosotros, es más, nosotros cuando no solo hablamos, sino que salió en nuestra página web, y creo que el semanario Búsqueda lo recogió, de dónde, cómo era la recaudación y de dónde estaban las diferencias, y cuáles eran las debilidades que tenía la estimación del gobierno en el IRPF. Bueno, aparte que, mire, cada uno trata de presentar las cosas quizás como más le conviene. Yo realmente no creo que es como más nos convenga, aunque en este caso quizás coincida, pero yo creo que es la forma que hubiéramos hecho los cálculos, porque toda la vida lo hicimos así, si hubiéramos estado al otro lado del mostrador.
Otra pregunta, en este caso una pregunta que le hacen desde la audiencia, la plantea Leandro, es por qué cuando fue ministro no procuró corregir ese defecto en las encuestas de hogares.
No, pero no es un problema de corregir o no, es lo que declara la gente. Y la gente no sabe cuánto gana Emiliano. La gente solo sabe lo que gana en el bolsillo. No. Por eso la terrible subdeclaración, que muchas veces ni siquiera es consciente de hacer la subdeclaración.
Pero está claro entonces que estamos ante un instrumento, ante una herramienta, la encuesta de hogares, que tiene enormes limitaciones.
Pero no tiene limitaciones para la otra cosa, porque la evolución del ingreso no tiene limitaciones. Es válida para lo que se precisa. Uh-huh. Perdón, y tiene una cantidad, otra cantidad de información que es totalmente válida. O sea, el tema de la tasa de empleo, la tasa de desempleo, las condiciones de hogar, las condiciones de cantidad de horas de trabajo, hay millones de cosas. Le estoy diciendo que en el ingreso todo el mundo sabe que hay subdeclaración. Es claro, es el único punto débil que tiene la encuesta, la subdeclaración en el ingreso. Y que es imposible corregir, y fíjese que además se hacen miles de encuestas por mes, miles por mes, y entonces es imposible estar yendo de a uno y mirándola, haciéndole las críticas, es casi imposible. Entonces, esos son los números nuestros, Emiliano. Yo le reitero nuestro convencimiento de esto. Después tenemos el tema de las pequeñas empresas.
Ese es el otro detalle en el que usted iba a hacer énfasis. ¿De qué se trata en este caso concretamente?
Bueno, mire, usted tiene un régimen hoy de pequeñas empresas. Empresas que venden hasta aproximadamente 500.000 pesos por año. En el cual pagan 1.470 pesos por mes. Y se olvidan de pagar IVA, de pagar impuesto a la renta, de pagar impuesto al patrimonio. A partir de ahora, esas empresas, cuando vendan, van a tener que facturar IVA. Pero, el IVA no va a poder ser deducido por el comprador. Ni tampoco el gasto va a poder ser deducido por el comprador por su impuesto a la renta empresarial, al IRAE, a la renta de las actividades empresariales. En conclusión, estas empresas dejan de ser viables en la mayoría de los casos. ¿Por qué le digo esto? Bueno, estas pequeñas empresas, estamos hablando de empresas que venden 40.000 pesos por mes, hacen su diferencia. En general son herreros independientes, herreros, sanitarios, electricistas, algún pequeño pequeño comercio. En general, sobre todo en los servicios, hacen su diferencia, mecánicos, cuando le venden a otra empresa, porque de los arreglos de las casas no hacen el sueldo. Su sueldo lo sacan básicamente, son básicamente mano de obra, lo sacan básicamente de eso, de cuando hacen algo a empresa. Bueno, fíjese, usted empresa, le va a comprar a ese, el IVA no lo puede descontar, perdió el 22%. Y tampoco puede descontar el gasto, entonces el 100 sin el IVA le sale 125, porque el 25 del impuesto, o el 30 después cuando distribuye utilidades, no lo puede descontar. Bueno, entonces en lugar de 100 le sale 147, 150. Estoy diciendo, mira, ponete como empresa que paga directamente IVA y que paga impuesto a la renta. Bueno, mire, entonces cuando empieza a pagar IVA va a pagar seguramente más que esto, porque es todo un servicio personal cuyos costos no son muy importantes. O sea, del IVA de descuento no es importante, va a pagar bastante más, y además va a tener que pagar como mínimo el mínimo de impuesto a la renta, que son 1.900 pesos por mes. Entonces, a estas empresas le multiplican por 2, por 3 y hasta por 4 el aporte. A su vez, hay otro núcleo de empresas ya un poquito más grande que estas, que tenían un régimen ficto de liquidación de impuestos. Eran empresas que vendían hasta 5 millones de pesos aproximadamente, y tenían un régimen ficto que se le tomaba, se le calculaba el 30% del 11% de las ventas, o sea, un 3,3% de utilidad de impuesto de la renta con ficto sin llevar contabilidad. En el otro caso también tienen problema, que aparece el efecto contador, o sea, todas estas empresas que tenían algún gestor que le cobraba medio barato o no tenían nada porque total había que pagar 1.470 pesos, y nada más, bueno, ahora tienen que llevar contabilidad, tienen que llevar un IVA de compras, un IVA de ventas, una cantidad de pago distinto, hay que hacer declaraciones juradas, le sube el costo. En el caso de las empresas un poco más grande, este porcentaje, el ficto de 11%, por el decreto, se mantiene en ese 11% ficto de utilidad hasta determinado monto de ventas que si yo no estoy errado, son algo así como 2,000,000 y pocos de pesos. Pero más allá de esa cuantía, el impuesto sube brutalmente, y yo no quiero decirle un número por otro, y si me permite un segundo, yo voy a buscar en mis papeles cómo queda el impuesto, porque realmente la suba es enorme, absolutamente enorme. Acá lo encontré, mire. Hasta algo así como 3 millones de pesos de venta, 3,200,000, se mantiene este 3,3 directamente de pago de impuesto a la renta ficto, sin llevar contabilidad, sin nada. Cuando usted pasa de ese 3,2 millones a aproximadamente casi 5 millones, usted pasa de tener ese 3,3, ¿sí?, a tener un 9% de pago de impuesto a la renta sobre venta. O sea, cada 100 pesos que vende, paga 9 pesos de impuesto a la renta de esas empresas. Son empresitas. Fíjese que una empresa, cualquier, póngale usted cualquier empresa de que venda ropa o que venda alguna cosa de mediano porte en cualquier lugar, vender 5 millones de pesos por año, vender 400,000 pesos por mes, no es una venta muy grande, ni es una venta que dé para llevarse grandes cantidades de dinero a su casa, más bien pocas. No se olvide que hay un margen nomás en el medio de cantidad de gastos de cubrir, entonces alquileres, sueldos, etcétera, etcétera.
Senador Alfi, la lista de las objeciones que su sector político le plantea a esta reforma tributaria es casi que interminable, porque ni siquiera hemos recorrido todos los puntos que ustedes están mencionando en esta campaña que han emprendido con la gira por distintos departamentos del país. No hemos hablado, por ejemplo, de la forma de tributación de los intereses a los depósitos bancarios. No hemos hablado de otros.
De los alquileres.
De los alquileres, algo al pasar usted ha dicho, pero hay otro enfoque más amplio que ustedes plantean. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de una campaña como esta en este momento? Porque desde la audiencia algunos oyentes dicen, ¿esto qué es? ¿Es una campaña política tomando como base la reforma? ¿Están haciendo campaña?
Nosotros estamos informando. Mira, acá el tema es el siguiente. El gobierno decidió gastar, dijo $1,000,000, pero todos los informes que tenemos van a ser más cerca de $2,000,000 de todos nosotros en hacerle propaganda a esta campaña, a un impuesto. Nosotros hemos decidido.
El gobierno sostiene que va a ser difusión para que la gente entienda el nuevo marco.
Bueno, ojalá fuera así, nosotros te apoyaríamos, pero usted solo mire la propaganda y usted se da cuenta que no hay ninguna difusión. Lo que hay es propaganda. Desde nuestro punto de vista, admitimos que haya otro punto de vista, cómo no. Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, mire, nosotros venimos con esto y que alguien nos discuta con los números y con esto, que esto es así, no es así, con estas razones que le estoy dando. Nosotros, personalmente, Cotelo, le puede preguntar a cualquiera que haya estado en las reuniones, yo no hablo más que esto, yo solo trato de informar sobre esto.
¿Y cuál es el objetivo?
El objetivo es concientizar, primero, el objetivo es, mire, nosotros estamos en contra por esto y nosotros lo que le decimos a la ciudadanía es, nosotros queremos derogar el impuesto.
Bueno, ¿y qué quiere decir
derogar
que la intención final es derogar la reforma
tributaria? Derogar el impuesto es que en el año 2009, cuando se vote, haya una opción que claramente diga, nosotros vamos a derogar el impuesto y que haya mayorías parlamentarias para derogar el impuesto.
¿Van a derogar el impuesto o la reforma tributaria en su conjunto?
La reforma tributaria en su conjunto, no. No, porque, por ejemplo, el tema del IVA, nosotros lo habíamos planteado en el año 2001 y no fue aprobado, frente al principal opositor, la ampliación de la base del IVA y de ahí la reducción de las tasas. Era diferente, lo bajábamos 19% con un escalón esperando poder llegar a 17 o 16, no me recuerdo exactamente. Algunos bienes bajaban a cero, recuerdo bien las harinas, los fideos, la yerba y demás. Pero bueno, esa parte no, esa parte estamos de acuerdo. Es más, la votamos favorablemente en la discusión. No nos contradecimos en ese aspecto. Pero la parte del impuesto de renta, la parte del tratamiento de las pequeñas y medianas empresas, tenga la plena certeza que sí.
Economista Isaac Alfi, senador por la lista 15 del Partido Colorado. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, para entrar en realidad en el debate, porque toda esta discusión, por supuesto que va a seguir en estos días, pero va a tener su capítulo más interesante una vez que la reforma esté vigente, una vez que esté aplicándose y una vez que los números empiecen a ser ya números reales, no estimaciones de un lado o del otro. Va a haber que ingresar al terreno de la evaluación, vamos a dar el tiempo correspondiente y también en ese momento lo vamos a estar convocando.
Yo le agradezco a usted. Sí, es cierto, es que la reforma igual, para ver todos los efectos, para tener ideas, sobre todo del impuesto a la renta, eso va a demorar un tiempo bien importante, sobre todo hay que esperar el ajuste de abril y demás, pero los otros aspectos sí se van viendo. Los alquileres ya se están viendo y hay otros aspectos que se van a ver seguramente a partir de julio. Un gusto, como siempre.